Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y estamos contigo una jornada más en directo en Costa Viva para acompañarte un ratito de radio en el 88.8 de la FM hasta las 2 de la tarde si te apetece y tienes un huequito, y también para mantenerte informado en este día en el que ya caminamos por el 24 de octubre, martes. Menudo vientecito tenemos, ¿eh? Se nota bien, fuertes rachas de viento en esta mañana de hoy, sopla fuerte del suroeste. Ten especial cuidado si estás en rompientes, en zonas costeras, y también si tienes esas cosas en las ventanas, macetas o cositas así, ten mucho cuidado que pueden salir volando, son susceptibles de salir volando, lamentablemente. En cuanto a la temperatura, 17 grados y medio. Para hoy no nos dan mucho más. Luego vemos el pronóstico meteorológico y entre tanto pues vamos a hacer eso de siempre, un repasito a vista de pájaro, así de puntillas, por esos titulares más destacados de la jornada, lo que vamos a ir desarrollando y luego mucho más que se va uniendo a lo largo de este día en un informativo que es abierto y activo siempre. Te habla Juana Carrera. Vamos a acompañarte, como decimos en esta mañana de hoy, de la mano también de Establecimientos Rey, que nos adelanta estas noticias.
Hasta el 28 de octubre, ven a vivir una experiencia nada digital en Establecimientos Rey, en Xove. Visita nuestra tienda donde podrás ver los productos, tocarlos, sentir las texturas, su contorno. El color cambia con la luz natural, no es lo mismo. Aprovecha ahora los descuentos de los días de porcelanosa. Podrás llevarte a tu casa las muestras que mejor se adapten a tu proyecto. Hasta el 28 de octubre, vive tu propia experiencia nada digital. Establecimientos Rey, Xove. Teléfono 982-592-006.
Vamos a ello y todo el mundo pendiente, pues claro, por supuesto, de ese suceso que nos ha dejado a todos un poquito helados, ¿verdad? Ese intento de secuestro de un menor, bueno, secuestro de menor, no intento, porque se produjo. Lo que pasa es que afortunadamente el menor fue liberado rápidamente. La Guardia Civil desplegó un amplio operativo ya en el mediodía de ayer. Bueno, desde la madrugada de ayer se había desplegado el operativo, poco a poco iba trascendiendo hacia el mediodía, se había hecho muy llamativo y los vecinos ya estaban pues sospechando de todo. Y finalmente, la información oficial es que hay dos personas detenidas en Burela por el presunto secuestro de un menor de 16 años. La Guardia Civil, como decimos, desplegó el operativo desde la madrugada del lunes hasta bien entrada la tarde. Estuvieron investigando, localizando a los presuntos autores del secuestro. Eso sí, el joven fue liberado en las primeras horas del lunes ya. Los captores se vieron acorralados por los efectivos de seguridad y dejaron en libertad al chico. El chico se encuentra bien. Según ha confirmado la alcaldesa de Burela, Carmela López, se encuentra en buen estado. Esto se lo ha confirmado a la agencia de noticias Europa Press. El caso es que al menos se encuentra en buen estado y es lo más importante. Respecto al operativo, los guardias civiles rodearon, custodiaron el edificio que habitaban los secuestradores. Esto en la calle Rosalía de Castro de Burela. Varias patrullas de la Guardia Civil se desplegaron y, como decimos, fue hacia media tarde cuando ya se entró a registrar el domicilio. Se detuvo a estas personas y ahora se encuentran detenidas en los calabozos de Burela a la espera de pasar en las próximas horas a disposición judicial. La investigación sigue abierta, la operación continúa abierta, no se descartan nuevas detenciones relacionadas con este hecho. Lo más importante, el menor se encuentra en buen estado. Y otro suceso bastante llamativo en este día de hoy, la verdad, un hombre de 30 años de edad es investigado tras ser localizado por Mondoñedo conduciendo bajo los efectos del alcohol y las drogas, pero no solo eso, sino que los agentes de la Guardia Civil le dieron el alto dos veces y no paró, hasta la tercera vez ya. La Guardia Civil observó en la carretera nacional 634 a la altura de Mondoñedo un turismo. Estaba circulando por una glorieta, pero en sentido contrario. Esto supone un riesgo para el resto de los usuarios que transitaban por ella, claro. Los agentes dieron el alto al vehículo, realizando las señales pertinentes, pero el conductor hizo caso omiso y además aceleró, abandonando el lugar. Instantes después, la Guardia Civil volvió a localizar el coche, volvió a darle el alto, en este caso en la carretera LU-160, realizaron las señales correspondientes y otra vez más, el conductor ignoró las señales y continuó la marcha. Finalmente ya, pues en la Nacional 634, otra vez a la altura del punto kilométrico 586, la actuación conjunta de varias patrullas coordinadas, varias patrullas de la Guardia Civil, permitió interceptar por fin el vehículo, identificar al conductor y único ocupante. Es una persona de 30 años de edad. ¿Qué ocurre? Cuando le dieron el alto, le sometieron a las pruebas. Alcohol y drogas. La prueba de impregnación alcohólica arrojó resultado positivo, triplicando la máxima permitida. Luego se le realizó la prueba de drogas. Esta muestra dio positivo en cocaína y en THC. Este resultado queda a las expensas de confirmarse, ya saben, en el laboratorio de referencia. Y tal y como destacan desde la Guardia Civil, estos hechos pueden ser constitutivos de varios delitos contra la seguridad vial, conducción temeraria, bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y esto ha motivado una investigación penal del supuesto autor de los mismos. Igualmente fueron remitidas a la Jefatura Provincial de Tráfico los boletines de denuncia por infracciones administrativas que observaron, así que tiene ahí dos vías, la penal y la administrativa, y recuerdan desde la Benemérita que este tipo de delitos pueden conllevar penas de entre 6 meses y 2 años de prisión. Además, privación de la conducción de vehículos a motor y ciclomotores por entre 1 y hasta 6 años y también trabajos para la comunidad. Es decir, que esta persona pues se enfrenta ahora al peso de la justicia. Otros asuntos que vamos a tratar hoy, uno de obras relacionado con Ribadeo. Las obras realizadas en la calle Luz Pozo Garza y también en Virxen do Camiño se han inaugurado ya. La inversión ha ascendido a cerca de 200.000 euros y en el acto de inauguración ha participado el alcalde y el diputado de Medio Rural de la Diputación de Lugo, Dani García, así como las concejales de la Corporación Municipal y concejales también. Daniel Vega es el alcalde de Ribadeo.
Era una obra que xa quedaba xestionada por parte do outro goberno, e nosotros defendimos que había que seguir avanzando nas infraestructuras. Dende logo, o goberno municipal quere esa colaboración permanente, absoluta, con todas as administracións. A Diputación é unha administración que invertiu en Ribadeo sistemáticamente, apostaba e aposta por Ribadeo. Espero que siga invertindo en Ribadeo. Temos moitos proyectos.
Ahí está, por lo tanto, una obra que en realidad había arrancado el anterior equipo de gobierno, pero ellos van a continuar y esperan también poder continuar con el apoyo que hasta ahora ha mostrado la Diputación de Lugo para con la localidad de Ribadeo. Pues hablaremos de este asunto y también de otro relacionado con la madera, porque mira, un experto en madera, profesor de universidad y además responsable de la entidad sin ánimo de lucro CSC, se llama Alberto Rojo, ha señalado que la madera quemada, ya sabes por dónde vamos, la que se ha quemado de eucalipto en todos esos montes de Trabada o también de Ribadeo y de Foz, no sirve para mucho, no sirve para celulosa de papel. Entonces depende, si se ha quemado superficialmente a lo mejor se puede aprovechar algo, si no, no. Escuchamos a Alberto Rojo.
No se suele meter en el proceso para fabricación de pasta de celulosa porque da distintos problemas y entre ellos, pues al final la celulosa sale manchada, unas pequeñas manchas negras que devalúa la calidad de la celulosa y por tanto su precio.
Devalúa la calidad de la celulosa, el precio, y por lo tanto no se suele utilizar esa madera quemada. Ya sabíamos de las pérdidas de todo eso que se ha quemado en los incendios de Trabada y también en Ribadeo, en el municipio de Foz. El más afectado obviamente es Trabada. Ya habían calculado pues personas que trabajan en todo lo que es la transformación de la madera y la gestión de la madera, las grandes pérdidas que esto iba a ocasionar de muchos miles de euros, debido a que esa madera pues ya es prácticamente inservible. Puede servir a lo mejor para biomasa en muchos casos, pero no para tener un buen aprovechamiento de la misma. En fin, eso al margen de toda la desgracia, la pena, la devastación y luego esa investigación que continúa todavía abierta para intentar esclarecer quién o quiénes han sido los causantes de ese incendio, porque lo que sí que tenían claro es que el incendio era provocado. Otros temas importantes que importan además a los vecinos, por ejemplo, en la localidad de Burela, los accesos al centro de salud. Es una de las peticiones que ha realizado la Asociación de Vecinos Ovencello después de reunirse con el equipo de gobierno. Han trasladado una serie de peticiones, entre ellas, bueno, que se arregle la situación de Torrentes, la vía alternativa para poder sacar el tráfico pesado del centro de la localidad, o los horarios de la Casa de la Juventud, que son viejas reivindicaciones que también ha hecho el Ovencello y que también tiene la localidad, pero han unido una más también que está relacionada con los accesos al centro de salud. Piden que se habilite algún tipo de aparcamiento de estos que sean rápidos para cuando vas con personas mayores o con movilidad reducida. Brígida Pino es la presidenta de la Asociación Ovencello. Vamos a continuación a escuchar las declaraciones de Brígida Pino y después también, por cierto, te vamos a recordar que llega el momento de realizar la renovación de la Junta Directiva y que esta tarde tiene una asamblea. Pero primero escuchamos a Brígida.
En el centro de salud hay dos accesos, desde a calle El Jodawarrúa y Jogaray, y después por la parte posterior que se entra también por Concello. Cuando se va con una persona con movilidad reducida, con dificultades para andar, pues es un auténtico problema, porque prácticamente tenían que ir tres personas, una conduciendo, otra acompañando al enfermo y otra enfermo. Porque además hay cosas que vas al centro de salud, por ejemplo, con gente mayor, y que suele ser a mayor muy rápido, vas a hacer una cura, vas al sintrón, vamos, cosas que son rápidas. Pues no tienes donde aparcar.
Para eso piden esos aparcamientos porque, bueno, pues señalan, si no, te multan, ¿no? Obviamente, si aparcas mal. Más de salud. El Partido Popular en el occidente asturiano ha anunciado una ofensiva para defender el hospital de Jarrio y para acabar, dicen, con la incertidumbre actual, llevarán una PNL, que es una proposición no de ley, al pleno de mañana en la Junta General del Principado. También van a llevar mociones a los ayuntamientos del área sanitaria primera para que Jarrio siga siendo el hospital de referencia del área y mantenga la cartera de servicios, y asimismo programan una manifestación para principios del mes de diciembre. La diputada regional popular Pilar Fernández Pardo alerta de las listas de espera para las consultas o para las pruebas clínicas. Vamos a ver si escuchamos las declaraciones también de Pilar López Pardo hablándonos precisamente de esas listas.
No es de recibo que haya, para una primera consulta en oftalmología, que haya que esperar 163 días y que haya más de 1.200 personas esperando, o que para una consulta de urología haya que esperar 97 días. Por no hablar de las pruebas diagnósticas, para una ecografía más de 80 días y donde hay ya 600 personas esperando, o de un TAC, un escáner, 60 días, en fin, o para simplemente una colonoscopia, alrededor de 60 días también.
Otros asuntos en esta jornada de hoy: se celebra el Día de las Bibliotecas. Por ejemplo, en Barreiro se están inaugurando la primera biblioteca rural en San Xusto. Esta misma mañana. Se trata de un proyecto que ha sido ejecutado por el Obradoiro de Emprego. Se llama Vilas Coidadoras, ese obradoiro. Y también, pues, estaba, por ejemplo, en inauguración la directora de este mismo, que es Ana Belén Vázquez, además de cargos del Ayuntamiento, de la Diputación de Lugo o de la Asociación de Vecinos, porque va a ser gestionado por el Obradoiro y también en colaboración con la Asociación Vecinal. Una extensión de la biblioteca también a esas zonas un poquito más pequeñas, la biblioteca rural en San Xusto. Hoy te vamos a hablar de bibliotecas, claro, porque es el día de la biblioteca y es que se nos ha perdido un poquito ese hábito, ¿verdad?, de leer, de coger un buen libro, de estar tranquilos, concentrados. Ahora todo son nuevas tecnologías y los jóvenes también lo están pagando. Hablaremos de ello, por lo tanto. Bibliotecas. Otro asunto, la alcaldesa de Trabada le ha pedido al consejero de Educación de la Xunta ayuda para la rehabilitación integral del colegio Celso Currás. Afirma Mayra García que es una demanda de la comunidad educativa para mejorar la eficiencia energética del centro. De hecho, en una carta dirigida al consejero le ha recordado que han podido constatar que en el plan de nueva arquitectura pedagógica no se incluía ninguna mejora en ese centro educativo, pero desde el ayuntamiento pues la reclaman y es reclamada también a su vez por los vecinos y los usuarios. Así que han solicitado una ayuda a la vicepresidencia segunda y consellería de presidencia. El proyecto que han presentado pretende llevar a cabo pues un cambio de cubierta, que ahora mismo está con una chapa agregada de acero y también con fibrocemento y amianto, pero sin embargo pues la ayuda les ha sido denegada, así que insiste la alcaldesa en la necesidad de llevar a cabo esas mejoras en el centro. Y en Viveiro, hoy salen a la venta los primeros abonos para el Festival Resurrección Fest 2024. Se trata del primer lanzamiento de entradas antes incluso de conocerse el cartel de bandas de la próxima edición. Y es que sorprendentemente hay muchas personas que se compran ya la entrada de los 3 días directamente sin saber ni qué bandas van a tocar. Les gusta el ambiente, saben que les gusta la música, que es algo que van a vivir de una forma pues un poquito como vacacional o excepcional, y allá van lanzados, les guste o no les guste las bandas. Ellos apuestan siempre por el Resurrección, y justo desde la organización del Resu dicen que esto lo sacan a petición popular para todos los fans que cada año pues van incondicionalmente a ese festival. Hoy empieza la venta. En fin, tenemos otras noticias que te vamos a ir trasladando a lo largo de este informativo. No te contamos más, esto es solo un adelanto para que te quedes con nosotros y te vayamos poniendo al día y acompañando y contando esos asuntos pues culturales o lúdicos que tenemos en la zona. Hoy también hablaremos un poquito de deporte, tenemos un poquito de todo. Vamos a ello, esto ha sido un repasito rápido, ahora vamos desarrollando estos y otros muchos contenidos y empezamos por el pronóstico meteorológico, porque no veas cómo está soplando el viento. Vamos a ver qué es lo que nos depara el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Hoy lo que nos depara el tiempo es bastante viento. La verdad es que está soplando fuerte, se nota, son rachas incómodas, está soplando del suroeste, pero además son rachas fuertes por encima de los 80 kilómetros por hora. Ten especial cuidado, por supuesto. En cuanto a la temperatura, como mucho hoy alcanzaría los 20 y no se descarta que llueva en las próximas horas. Mañana soplará el viento un poco menos, será moderado, no será fuerte como hoy, y las temperaturas van a ser similares, entre 16 y 21 grados. Para mañana también nos dan precipitaciones y cielos cubiertos. Parece que de cuando en cuando va a seguir lloviendo, aunque ya de forma un poco más aislada, en forma de chubascos, el jueves y el viernes. Son las previsiones de Meteo Galicia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y al tráfico, que hoy el viento molesta.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Ya puedes imaginar dónde, en la autovía del Cantábrico, entre Veiga de Santomé y Someiro, hay fuertes rachas de viento, lo que dificulta la circulación. Por ahí hay que reducir la velocidad, y es en concreto entre los puntos kilométricos 536 y 552 y en ambos sentidos. El resto de las vías sin problemas, pero de todos modos, cuando se conduce con el viento, ya sabes que puedes notar bastante las rachas en el vehículo, así que ten especial cuidado. El resto, como decimos, más o menos despejadas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
12 minutos para la 1 del mediodía. Te contamos muchas cosas. Quédate con nosotros y escucha también estos consejos que son importantes.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos, tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área. Porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Once minutos para la una del mediodía. Hoy es el día de las bibliotecas y no debemos olvidarnos de las bibliotecas. No todo es comprar libros, si los compráramos, que yo creo que ya cada vez compramos menos también, sino que también podemos pedirlos prestados, y las bibliotecas tienen mucha vida. Una de esas bibliotecas que tiene mucha vida es la de Gonzalo Anés, en Coaña. Tenemos con nosotros a la bibliotecaria, que es Ana María Méndez. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días y feliz día de la biblioteca.
Felicidades, sí señor, felicidades para vosotros, sobre todo que lo vivís intensamente. No es solo hoy cuando hacéis cositas, lleváis mucho tiempo organizando muchos eventos, ¿no?
Pues sí, y se hace difícil entonces intensificar la labor ante una fecha tan especial como es la celebración del Día de la Biblioteca. Pero como queremos mostrar la importancia de este servicio a la población, pues sí que hacemos ese esfuerzo y proponemos pues nuevas actividades y nuevas fórmulas para acercar a la población al servicio, para fidelizar hábitos de lectura y de reclamo del préstamo público y bueno, pues estamos ante una serie de actividades con las que pretendemos que la biblioteca sea homenajeada en este mes tan especial.
Uh-huh. Mira, como organizáis actividades para esto, cuéntanoslo, ¿cómo podemos fomentar eso de que la gente reclame los libros, el préstamo, ¿no? O sea, ¿por qué préstamo y no irte corriendo a una librería y comprar?
Bueno, yo creo que conviven las dos alternativas y que además la gente que hace mucho uso del préstamo público también es compradora de libros y bueno, principalmente por la sostenibilidad, porque las casas son más pequeñas, porque no podemos albergar pues todo lo que queremos leer, pues para eso existen las bibliotecas y para eso renovamos constantemente la colección y nos hacemos con las principales novedades literarias que demanda la población, ¿no? Y bueno, porque la biblioteca es un hogar para el pueblo y una herramienta para trabajar pues la vinculación de la población al territorio, ¿no? Que también hace pueblo con los vecinos y que se funde en esa forma de convertirse en un hogar y en un punto de encuentro de la población en el medio rural.
De eso sabéis muchísimo vosotros porque lleváis años y años fomentando la biblioteca, la lectura, los lectores desde que nacen. Quiero decir que siempre estáis intentando potenciar la utilización, al fin y al cabo, de la biblioteca como un centro de todos, ¿no? Que sea un punto de encuentro y tiene un punto como muy romántico también ir a la biblioteca y pasar un rato ahí rebuscando.
Pues sí, precisamente acabamos o terminamos este miércoles unas jornadas que nos sirvieron para salir al encuentro de los abuelos, ¿no? De una generación que cree que la biblioteca no es suya y a la que le devolvemos pues esa necesidad o esa invitación a participar en un servicio, a ser protagonista en un servicio que le pueda acompañar el resto de su vida, ¿no? Los abuelos de cuento fueron poco a poco uniéndose a la iniciativa Abuelos de Cuento y terminamos el mes de octubre pues con 5 abuelos que quieren unirse a la labor de la biblioteca para fomentar la lectura con las nuevas generaciones y de muchos nietos que quieren que sus abuelos cuenten en la biblioteca porque la verdad en la biblioteca es el lugar donde los abuelos también cuentan, ¿no?
Es un lugar de integración absoluta. Cuéntanos qué otras actividades habéis llevado a cabo, anda.
Bueno, pues aparte de las jornadas Abuelos de Cuento, que también acogieron pues la presentación de la obra en gallego asturiano Bolo de Inés de la Bandera, pues el sábado 14 presentamos Apia de Roma de Viviana Rivero, que es una novela histórica. Y contamos pues con la visita de la autora, una finalista del Premio Planeta, y fue una jornada pues muy entrañable donde Viviana Rivero comentó cómo había empezado a escribir y cómo era su carrera literaria, que terminó con una actuación musical preciosa. El viernes 17 de octubre, por otra parte, la biblioteca recibió al Canal Biblioteca, los escolares del Colegio Darío Freán, los de primero y segundo de primaria, pues se acercaron a la biblioteca caminando, que son 2 kilómetros de ida y 2 de vuelta, y participaron pues en un maratón de cuentos muy vinculado con los proyectos educativos que están desarrollando sobre la tradición oral y las tradiciones. Y nada, tuvimos la oportunidad de vincular pues los cuentacuentos a una visita marinera y a un conocimiento de los oficios que se están perdiendo ligados al mar. Para ello contamos con la colaboración pues de otra abuela de cuento, Lauri, que era es hija de pescadera, de antigua pescadera, y bueno, les explicó cómo era el oficio de pescadera antaño. El jueves 26 nos reuniremos con todos los integrantes del Club de Lectura, comentaremos con Antonio Vegas, Antonio Bel Russo, ciudadano de tercera de Ramiro Pinilla, y esa cita pues será a las 5:30 de la tarde en la biblioteca. El viernes 27 tendrá lugar la entrega de placas Biblioteca Eres Tú. Biblioteca Eres Tú es un reconocimiento convertido en forma de estatuilla con la imagen de la biblioteca, que distingue a personas que, bueno, pues que creemos que son una imagen de ideal para promocionar el servicio. Y hemos reconocido como Biblioteca Eres Tú a Paula Fernández Malmero, una chica de 26 años, es profesora, lee muchísimo y además se desplaza desde la zona alta del municipio, vive a 10 kilómetros de la biblioteca y se desplaza frecuentemente pues para hacer uso del préstamo público. Otro reconocimiento de Biblioteca Eres Tú es la familia de Calportal. Son tres generaciones de lectores que tienen como puerto pues Ortiguera, la biblioteca y la casa natal. Abuelos, hijos, nietos que coinciden los viernes, muchos viernes en la biblioteca, pues intercambiando sus lecturas de paso que visitan al abuelo y a la abuela. Y en esa jornada, en la del viernes 27, pues también tendrá lugar un teatro familiar, La loca historia de Frankenstein, a cargo de Acar Teatro, y será a las 19 horas en la Casa de Cultura.
Madre mía, Ana, ¿quién necesita más diversión si lo tienes todo en la biblioteca? Vale. Es que organizáis muchísimas cosas. Vale. Es impresionante, y además de todo tipo y muy variadas. Mira, quería preguntarte, en estos sitios tan pequeñitos, ¿es muy difícil traer un autor? Porque estáis trayendo autores también de prestigio. ¿Es complicado esto?
Bueno, es complicado que la actividad cuaje porque, claro, es algo a lo que la población del medio rural no está acostumbrada, ¿no? Cuando vemos el préstamo que hacemos de novelas, vemos que muchas veces no coincide con el ranking de los más leídos en los grandes centros comerciales y en las páginas web importantes de venta de libros, ¿no? Y es que vivimos un poco al margen pues de toda esa promoción que tienen los escaparates, ¿no? Al ser pueblo no hay escaparates, no hay forma de que vean pues esa presión comercial hacia determinado tipo de literatura. Y entonces, claro, también es muy difícil cuando la población no está acostumbrada a lo que es el precio del libro o a participar en actividades con la visita de autor, pues es como trabajar como desde 5 o 6 pasos más atrás, ¿no? Lo que pasa que, bueno, la verdad es que en este caso la visita de Viviana Rivero, que fue una visita como muy muy cercana y muy conectada con la población que asistió al acto, dejó muy unas expectativas hacia los encuentros con autores muy positiva, ¿no?
Pues desde luego siempre es una retroalimentación muy interesante, ni más ni menos que con los autores de libros, y luego tenemos la biblioteca como centro de referencia. Hoy es el día de las bibliotecas en Coaña, siempre desde que naces ahí ya te dan el carnet de lector y ya eres tú de la biblioteca, así que es una buena manera de fomentarlo. Esperamos que disfrutéis mucho este día. Bueno, es que nos queda un minuto, sabemos que presentasteis la candidatura Pueblo Ejemplar con la biblioteca, este año no salió, pero oye, para el siguiente, ¿no? Repetiréis.
Bueno, seguiremos.
hay que seguir intentándolo porque bien lo merecéis. Claro.
Muy bien,
que sí.
Y ya que me llamas de Ribadeo, solo apuntar que el viernes 3 de noviembre recibimos al Obradoiro de Empleo de Ribadeo Barreiros, que también tienen unos puntos de lectura y van a participar en nuestra biblioteca pues de un taller de dinamización lectora en el medio rural.
Ah, mira, qué bien, pues has estado ahí.
O sea,
ahí
que nos hermanamos no solo a través de la radio, sino a través de las iniciativas de fomento a la lectura.
Sí, señor, estamos muy cerca y vivimos muy en comunidad. Ana, me encanta hablar contigo y que nos cuentes tantas iniciativas. Dan ganas de salir corriendo y ponerse a leer. Muchas gracias por contagiarnos la pasión por la lectura, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Feliz día.
Feliz día de la biblioteca.
Se está terminando este primer periodo, pero en un ratito seguimos, ¿eh? Ya sabes que aquí en COPE seguimos contándote todo lo que te interesa. Luego a la 1:20 retomamos segundo tramo de Costa Viva. Ahora Pilar García Muñiz.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Seguimos, 20 minutos pasan de la 1:00 p.m. de este día que es especialmente ventoso y puede que el viento haya provocado pues alguna de las incidencias que se están dando en la comarca en esta mañana. Mira, una ha tenido lugar sobre las 12:30 p.m. en Burela. Afortunadamente ninguna persona ha resultado herida, pero resulta que es un pequeño susto porque ha habido un desprendimiento de una cubierta de un patio que cayó sobre el tejado de una vivienda. Como decimos, ninguna persona ha resultado herida y esto ocurría a la altura del número 34 de la calle Concepción Arenal. Un particular llamó al servicio de emergencias 112 y desde allí ya pasaron el aviso a los bomberos de Barreiros, policía local, guardia civil y también agentes de Cervo. Finalmente los que se movilizaron fueron los bomberos que actuaron para restablecer la seguridad en el entorno. Ocurría sobre las 12:30 aproximadamente en Burela, calle Concepción Arenal, desprendimiento de una cubierta de un patio que caía sobre el tejado de una vivienda, sin heridos, ¿eh? En este día de hoy, en el que seguimos pendientes, por supuesto, de todo cuanto pueda acontecer o relacionarse con el secuestro del menor que se daba en las últimas horas en la localidad de Burela también, ya sabes que los detenidos están a la espera de pasar a la disposición judicial. En principio se espera que pasen mañana miércoles a disposición judicial, según informan desde el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Se trasladarían al juzgado de instrucción número 1 de Viveiro. Y, entre tanto, pues se están desarrollando las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias que rodearon este episodio. Está la investigación todavía abierta y no se descarta que haya nuevas detenciones relacionado con ello. Afortunadamente, como decía la alcaldesa Carmela López, todo ha salido bien, el joven se encuentra en buen estado, pero el susto es importante y el delito también, pues evidentemente es importante una vez que se confirme ya con esa investigación que están desarrollando. Pues otros asuntos que vamos a tratar en esta jornada de hoy están relacionados con esos asuntos de obras municipales que a todo el mundo interesan, por ejemplo, en su pueblo. Por ejemplo, ahora nos vamos a parar en Ribadeo por el arreglo de la calle Luz Pozo Garza y también de Virse do Camiño. Son unos cuantos meses lo que han estado en obras estas calles, unas actuaciones que, por supuesto, pues siempre molestan, pero es que hay que aguantarse porque si no, pues uno obtiene mejorías, ¿no?, de su entorno, y hay veces que hay que meter mano a las calles o a determinados sitios. La inversión ascendió a 200.000 euros y hoy se han inaugurado esas reformas. Ha participado el alcalde Daniel Vega y también el diputado de Medio Rural de la Diputación de Lugo, Dani García, puesto que la Diputación ha aportado una cantidad económica importante, algo que sabe destacar y agradecer el alcalde Dani Vega.
Hoy estamos aquí inaugurando a Luz Pozo Garza, unha rúa que tuvo unha inversión de 200.000 euros, unha inversión que é importante para Ribadeo. Dende logo, é unha das obras que a Diputación está colaborando sistemáticamente, por iso damos as gracias á Diputación, e hoxe está aquí o diputado de Medio Rural, Dani García, e destacar que melloramos as infraestructuras. Era unha obra que xa quedaba xestionada por parte do outro goberno, e nosotros defendimos que había que seguir avanzando nas infraestructuras. Dende logo, o goberno municipal quere esa colaboración permanente, absoluta, con todas as administracións. A Diputación é unha administración que invertiu en Ribadeo sistemáticamente, apostaba e aposta por Ribadeo. Espero que siga invertindo en Ribadeo. Temos moitos proxectos, xa lle presentamos o vicepresidente da Diputación. De momento non nos contestou, pero bueno, sei perfectamente que está estudiando o tema, como tamén seguimos pues agardando que a Diputación reciba o goberno municipal, o presidente da Diputación, para tamén presentarlle proxectos, pero hai moi boa disposición e nosotros queremos nesa cordialidad, nesa xestión, e abrir as portas á inversión a Ribadeo, que iso é o que realmente nos importa e importan a todos os ribadeos.
Alabando aí la cordialidad, la necesidad tamén de inversión e de colaboración por parte de la Diputación de Lugo que se mantenga en el tiempo, que ha destacado el regidor de Ribadeo, Dani Vega. Hay que destacar que se oía el viento, ¿verdad? En la grabación pues se nota bastante las rachas de viento que nos acompañan en esta jornada, que está bastante potente en este día de hoy. En fin, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, que también nos vamos a acercar hasta la localidad de Viveiro.
A Comisión de Festas de Piñeira quere transmitir que debido aos incendios da semana pasada, as festas de Piñeira van ser este sábado 28 e o domingo 29 de outubro. Sábado 28, feste verbena coa actuación das orquestras Fania Blanco Show e Los Players. Domingo 29, a unha do mediodía, misa solemne cantada pola Coral de Ribadeo. Procesión e sesión vermú coa Orquestra Trébol, e onde poderás degustar aperitivos gratis. E para rematar o día, verbena coas orquestras Los Satélites e Trébol. Dispoñemos de carpa. Xa sabedes, este sábado e domingo tedes que vir a Piñeira. A Comisión de Festas, dalle esas grazas a todos los colaboradores. E a ti queremos verte.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 bajo, en Foz.
26 minutos pasan de la una del mediodía. A Viveiro nos acercamos para hablar de una moción que lleva el Partido Popular en el próximo pleno de la corporación, defendida o que defenderá Mariñaga y Munde, en la que solicitan que el Gobierno de España impulse el servicio ferroviario de FEBE en la Mariña, una reivindicación que a todos también nos suena bastante, ¿verdad? Escuchamos a Mariñaga y Munde, del PP.
Desde el Partido Popular de Viveiro creemos que todas las infraestructuras son necesarias para intercomunicar nuestro ayuntamiento tanto con la comunidad asturiana como con el resto de la comarca, incluso con otras comarcas como es el caso de Ortegal. Tenemos un servicio público que está devaluado, tenemos un servicio público que no sirve a los usuarios para llegar, ni siquiera acercarse al concello de al lado, y tenemos entonces un servicio público inadaptado y un servicio público que no está atendido. Estamos hablando del ferrocarril de vía estrecha, antiguo ferrocarril de vía estrecha, hoy llamado de ancho métrico. Discurre desde Ferrolterra hasta Ribadeo, pasando a la Comunidad de Asturias, y los horarios no cuadran, los horarios no sirven, no hay horario suficiente para poder utilizar de ida y vuelta este servicio, pero tampoco hay personal que lo atienda, tampoco los convoys están, ni son modernos, ni son cómodos, ni son accesibles. Es decir, tenemos un servicio público ferroviario que bien pudiera ser utilizado siquiera para acercarse al hospital de Acosta y ser utilizado por los usuarios, pero que a día de hoy está obsoleto. Y lo que es peor, no está atendido. Es decir, que desde el Partido Popular, como queremos que Viveiro se desarrolle y se interconecte, queremos instar a esta corporación a que llame a las puertas del Estado y que finalmente desarrolle un plan estratégico para adaptación y mejora de los convoys que circulan por este ancho métrico y que al mismo tiempo recupere horarios y frecuencias.
Algo que lleva reivindicando también la plataforma que defiende esa línea de FEBE desde hace mucho tiempo, los vecinos, todo el mundo. Ya nos vamos dando cuenta de lo poco útil que nos resulta esa línea de FEBE, cuando en realidad el trayecto nos vendría muy bien si cubriera todo lo que necesitamos, todas las necesidades, si hubiera los vagones necesarios, las frecuencias necesarias, las mejoras necesarias, etcétera, etcétera. En fin, pues una reivindicación que llevará al próximo pleno de la corporación desde el Partido Popular de Viveiro. Pequeño alto en el camino cuando pasan 29 minutos de la una del mediodía.
Centro Dental Pedraza Cotarelo. Disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de tags con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación hasta hasta en 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y Navia, frente al Centro de Salud. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Ribadeo ofrecerá o mellor da gastronomía asturiana do 27 ao 29 de outubro.
12 establecementos servirán diversas preparacións culinarias típicas de Asturias en tapas e racións.
Ven degustalas a Galipizza, la Bugalla, Costa Verde, o Indiano, o Lar de Manolo, Queimada, a Horta de San Roque, o Alén, Mareta, la Quinta, la Flor de José e la Solana.
Do 27 ao 29 de outubro, xornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo.
É unha iniciativa de Acisa Ribadeo.
Minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos aquí en Costa Viva, en directo, contándote esos asuntillos destacados y también, además de la actualidad pura y dura o actualidad municipal, también tratamos esos otros temas relacionados con la cultura y con la lengua. Mira, porque te vamos a hablar en este momento de los premios Folgueira. Están organizados por la Asociación Asuntar, que es una Asociación para Normalización del Galego de Asturias. Es una variante dialectal que tenemos ahí en la zona, que es muy hablada, por cierto, y que es muy defendida por un gran colectivo de personas y de escritores también. Se han creado esos premios Folgueira para distinguir a las personas, a las instituciones que dignifican ese gallego de Asturias. Tenemos con nosotros a una de las personas que también lucha por ese gallego y que forma parte de Asuntar, que es Quique Rosíos. Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Quique, ¿me oyes? Hola, hola. No, ay, perdóname, aquí. Sí, Quique, sí, sí. Aquí estás. Bienvenido.
Bueno, ¿no tenemos un sound nuevo o qué?
Ahora sí, era yo, sí, que ahora. No, era un error humano, un error humano completamente. Háblanos de esos premios Folgueira, ¿por qué nace? Bueno, ¿cuál es la filosofía, el objetivo?
Bueno, Asuntar la asociación que se dedica a la función fundamental que tiene a normalización lingüística del idioma gallego de Asturias. Normalizar el idioma que ocupe situaciones de que hasta ahora no ocupó, lugares normales donde a gente que tenga un idioma pueda utilizarlo, sea no na escola, nos medios de comunicación o na casa do concello. Entonces, con estos nosotros decidimos crear os premios para valorar y distinguir tanto personas como instituciones como iniciativas que vayan en pro de ese trabajo de dignificar este idioma, que es un dos idiomas de Asturias.
Me gustaría que me comentaras, sí, cómo lleváis ese trabajo. Quiero decir, ¿lo estáis consiguiendo? ¿Vais a la velocidad que os gustaría?
Bueno, nosotros vivimos en una zona rural, o somos nacidos en una zona rural. En las zonas eminentemente rurales, el trabajo, para desenvolver el trabajo, las cosas son difíciles y hay escasez de población y hay escasez de servicios. Esa situación afecta a nuestra zona, y no solo en el aspecto cultural y lingüístico, afecta la situación de los servicios públicos, como pueden ser los hospitales o las escuelas, afecta la situación de los medios de comunicación, como están las carreteras, afecta en el tratamiento que se fai el uso de los recursos nosos, de cómo se instalan los eólicos, de cómo se utilizan los embalses, cómo se explotan los montes. Todas esas situaciones, a nuestra zona, pues hay un déficit de atención. Y en el tema lingüístico y cultural es un tema muy importante, porque hay dos, o Constitución, hay dos normas europeas que mandatan que se proteja este patrimonio lingüístico y no se fai. Pues bueno, nosotros tenemos que decir que estamos muy contentos. hai este ano, por exemplo, aprobouse que no Congreso dos Diputados poden utilizarse as linguas oficiales del Estado e algúas que non son oficiales tamén se poderán utilizar, pero en caso das linguas que son oficiales, como é o gallego, cando un diputado ou parlamentario asturiano si quere e sabe utilizar el galego de Asturias, el gallego noso, noso xeito de falar gallego, que o varía dentro del gallego, pues esa intervención será traducida e os cidadanos podrán escuitalla tal como la dice el diputado, podrán leia tamén nel idioma que foi que interveniu el diputado, e bueno, y non somos un idioma oficial en Asturias, pero en el Congreso dos Diputados un diputado asturiano o galego o podría utilizar el no sé si te falar galego y tería todos os derechos.
Bueno, tenía todos los derechos y además, bueno, es bastante fácil de comprender porque, bueno, tiene muchas similitudes con el gallego habitual que tratamos aquí, incluso con el castellano, vamos.
Sí, sí, los idiomas románicos son... Es fácil entender con un poco de esfuerzo, un poco de dedicación, pues para nosotros es muy fácil entender a cualquier falante de gallego, sea la zona que sea, incluso un falante de portugués con ciertas costumbres de escuitallos, tenemos un acceso fácil al idioma portugués y bueno, entendemos perfectamente a un asturiano falante y podemos entender a un que fale catalán y ellos a nosotros también. Entonces, bueno, no es un problema, puede tener más problemas en España el euskera, que es un idioma que evidentemente...
Sí, es más complicado.
Sin saber nada no se puede entender.
Eso es más complicado. Bueno, pues ahí estáis en esa lucha y poco a poco bueno, pues se van avanzando posiciones y ahora creáis estos premios. A ver, queremos saber cuándo se van a entregar y también quiénes son los homenajeados, quiénes son los premiados.
Sí, bueno, el premio el día 28, la Sala de Cultura de Boal, que es el sábado, empieza a feira de Mel de Boal. Entonces nosotros ese día presentamos una serie de actividades, de exposiciones, actos culturales que a lo largo de esos días y posteriores vamos a hacer en el concello y vamos a entregar también estos galardones. Los galardones que se van a entregar son, por un lado, hay un premio extraordinario, Folgueira Digital, que solo entregaremos este año y que es un reconocimiento de un boalés, que Juan Río Pedre Villa, informático, y que fue el artífice de darnos las herramientas con un compromiso altruista de crear un dominio web, el dominio web de www.axuntar.eu. Este dominio existe desde marzo y ya supera 40.000 visitas. Entonces, bueno, hoy en día, tratar en el mundo, hay que tener un espacio en internet, hay que utilizar las redes sociales, y bueno, nosotros tenemos una herramienta gracias a esta persona, entonces vamos a darle ese Folgueira Digital, que bueno, que estará representada, como el resto de los premios, una cerámica de un ceramista tapiego, un artista de nuestra zona, Javier Cancio, y entregaremos ese premio. Pues en segundo lugar, entregaremos el Folgueira de este año, el primero Folgueira que vamos a entregar, que en este caso entregamos yo a Rodrigo Cuevas González, que es un artista, músico y cantante asturiano. Y esta persona ganó el Premio Nacional de Música recientemente, otorgado por el Ministerio de Cultura. Una persona que está ahora mismo está haciendo conciertos en México, anda por todo el mundo, y él actúa utilizando los idiomas el asturiano y el galego. Él también es falante de galego, además de falante de asturiano. Y por ejemplo, en los conciertos que emitió en Radio Nacional 3, conciertos de la 2, que es en español la segunda cadena, conciertos para todo el Estado, pues él rematou a súa actuación pues dicindo que la acababa en unha canción que era da zona gallego-falante de Asturias e de la zona gallego-falante de Galicia, que é toda. Esas son as súas palabras. E bueno, hubo tamén él interpelou al noso presidente, desgraciadamente a nosa administración e a Academia da Lingua Asturiana, que é a institución que, como Academia da Lingua Asturiana, que non debería ter competencias en el gallego de Asturias, son negacionistas. Entonces pon en cuestión que noso idioma sea o variante del idioma gallego. E el presidente negou públicamente en un tuit que se falara gallego en el Leonavia, e Rodrigo Cuevas contestoulle, leo textual, A ver, por favor, negacionismos no. La ciencia diz que ye el gallego que se fala en Asturias, igual que hai catalán en zonas de Aragón o castellano en media Latinoamérica. Non te fai menos asturiano. E bueno, nosotros temos que decir que esta valentía, esta capacidad de reconocer a diversidad cultural de Asturias, de como asturianos que somos, pero con a nosa diversidad, asturianos a noso xeito, pues él reconócelo con normalidad, con normalidad lo debería reconocer el Principado. Entonces, bueno, por eso el premio Folgueira es para Rodrigo Cuevas. Ya falamos con él y vamos, estamos entusiasmados con entregar este premio. Y en el último lugar entraremos, en el último fuimos luego, bueno, precisamente porque era un caso especial, nombramos socio de honor a Benigno Fernández Braña. Benigno Fernández Braña foi o primeiro que empezou a traballar na defensa do gallego como idioma de Asturias. E foi o artífice de que se constituísse un grupo de lingüistas moi importantes. Un deles fez un estudio sobre a fala de Ilao, outro fez un estudio sobre arcaísmos en el gallego de Castropol, e outros lingüistas son da Universidade de Oviedo e de Santiago. E ele foi artífice de esas primeras normas ortográficas e morfolóxicas del galego de Asturias. E, bueno, conseguiu, entre outras cousas, que esa ayunta de esos traballos, al final, el Parlamento Asturiano, a Xunta Xeral del Principado, mediante lei, reconoceu el gallego asturiano como idioma de Asturias. Que hoxe en día a Administración e a Academia de Lingua intentan non utilizar el nome legal que ten e utilizar el de Onaviego. Pero bueno, é ocultar un pouco lo que é. Entón, bueno, nombramos socio de honor a Benigno Fernández Braña. E a os tres entregaremos esa folgueira, esa folgueira transformada en arte cerámica por Javier Cacio.
Perfecto, pues la entrega, ¿cuándo es? Para que no nos la perdamos.
Sí, será en la Casa de Cultura, de Cultura de Igual, a las 4 de la tarde. Será un acto muy emotivo. Vamos a conectar con Rodrigo Cuevas a través de videoconferencia, porque en principio, si los medios lo permiten, porque él está actuando, no gira en México. Entregaremos os premios aos que ten personalmente e contaremos coa actuación dun gaiteiro da nosa zona, de Luis de Patas, que tocará as nosas cancións, pois a Muñeira de Guar, e bueno, temos algunha sorpresa especial que como homenaxe a estas persoas, e bueno, habrá algunha sorpresa especial que non quero decir agora, pero que, bueno, que é a recuperación de algo moi noso e que está, como el resto das cousas da zona, incluído o idioma, bastante esquecida e abandonada.
La recuperación de algo moi propio, bueno.
Sí, pues, ese día recuperaremos algo, reivindicaremos algo moi propio nese acto e moita xente podrá, sendo algo tan noso, podrá descubrirlo por primeira vez.
Bien, bueno, pues nada, nos quedamos ahí emplazados.
Nos dejas con la duda. Un regalo que hicimos aos homenaxeados, entonces non lo quero decir aquí.
Vale, no pasa nada, no, nos quedamos con la duda hasta después, ya lo descubriremos. Bueno, por cierto, que en ese mismo acto se va a inaugurar después lo que es la Feria de la Miel de Boal y presentar un par de iniciativas también.
Sí, nosotros desde Xuntar pues temos unha iniciativa que hai unha idea que naceu en Estados Unidos que entende el mundo como o biblioteca. Entonces crea puntos onde compartir libros. A xente encontra un libro e deixa outro libro, e un libro que che gusta, un libro que xa non lees, ou lo que sea. E entonces hai unha red mundial de lugares onde compartir libros. E nosotros vamos a incorporar a Boal e a Ilao a esta iniciativa. Entonces fixamos as casetas de madeira, son as casetas preciosas. Bueno, de momento temos tres feitas e rehabilitamos outra caseta abandonada que era de unha empresa eléctrica e entón inauguramos esa iniciativa de compartir libros que además sabemos que hai moito interés na zona, nos vecinos, e tamén vale para os visitantes que veñan e para pôr en valor pues a lo mejor un llavadeiro, un molín, algún ou a escola sin uso, sitio sin uso que van a ter ese valor cultural. Tamén se inaugura unha exposición de haikus. Os haikus son uns poemas japoneses moi moi antigos, antiquísimos, e moi breves, pero que ten lo importante é o mensaxe. Nosotros, esos haikus, como poetas de Boal e o poeta de Castropol, pues van a estar acompañados dúa fotografía. Esa fotografía ou fotografía de nosos paisaxes, a nosa etnografía, a Peiros de Labranza. A xente vindo esa foto e lendo os poemas podrá recrear ese instante que o autor lle transmite. E por último, Begoña Martín Acero, ou Bolesa tamén, que tamén é escritora, e fai exposición sobre el mel de Boal. Titúlase El mel de Boal, en abellas y en ovellas, en ovellas y en abellas, no metas lo que teñas.
Pues ahí
entonces
está.
Allí, yo quiero reivindicar una cosa, que llevamos 36 feiras del mel en Boal, y siempre se dijo Feria de la Miel de Boal, pero el mel é unha palabra en galego,
sí,
común,
claro.
En galego noso.
A que dicimos o mel, claro.
El mel, é masculina. Entonces, xa dicen dora de que se diga, e a palabra feira tamén se dicía antiguamente. Xa vense ahora que como fai en outros lugares de Asturias ou de Galicia ou del Estado, que se utilice o idioma propio para os actos que celebramos. Entón, bueno, nesa exposición que é o cousa preciosa, pois podemos atopar a visión nosa del mel, con as nosas palabras, os nosos refráis, os nosos ditos, descubrir que cortíos habían Boal, como os nomes que utilizaban os nosos antepasados para designar iso, que nosotros ainda recordamos e ainda utilizamos. Porque el mel é un potencial de Boal e esa dito contado por nosotros pues ainda é moito máis guapo. Entonces, bueno, esa exposición permitirá ver eso, e eso estará na Casa de Cultura desde ese día, desde el día que empeza a feira del mel hasta el 8 de novembro.
Vale, pues ahí quedamos emplazados para empezar para el 28 de octubre en la Casa de Cultura de Boal con la entrega de esos premios y también la presentación del informe sobre la lingua de León Avia, bilingüismo en Asturias. Quique, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros, por hablarnos de ello. Nos quedamos, si te parece, con un extracto de una actuación de Rodrigo Cuevas para que todos le escuchemos, ¿vale?
Vale, muchas gracias a vosotros por compartir estas novas y gracias a invitar a todo el mundo a que vaya, que merece la pena porque estamos muy ilusionados, creo que nos quedó todo muy guapo y debe ser un acto muy emotivo y bueno, estamos pasando por lo nuestro, haciendo de cuentas.
Sí, señor. Gracias y suerte. Buenas tardes.
Bueno, un abrazo. Hasta luego.
Cestos que componía pobrillos de nosotros que vamos a morrer. Fame que tengo, vaya por Dios, no sé si a fame o será tos. Entra por la boca y sale por los pies, porque este mundo...
COPE de la Costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Actualizamos la información ahora en Costa Viva, tu informativo en la Mariña y en el occidente asturiano. En esta jornada de martes 24 de octubre, en que tenemos un viento bastante loco, un viento fuerte del suroeste con unas temperaturas de 18 grados. Hay que destacar que puede que el viento esté provocando pues alguna que otra incidencia. Ten cuidado si tienes que salir a la calle, autoprotégete y ten muchísima precaución. Estamos muy pendientes, como no, de todo cuanto acontezca relacionado con esa investigación del secuestro de un menor en Burela. Las dos personas detenidas en relación con el secuestro de ese menor de 16 años que ocurría este lunes pasan a disposición judicial a lo largo de la mañana del miércoles, según han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Los dos apresados serían trasladados hasta el juzgado de instrucción número 1 de Viveiro. Recordamos que los hechos se desarrollaron en la jornada de este lunes desde la madrugada y la investigación para esclarecer las circunstancias que rodean este episodio tan extraño de secuestro de un menor todavía están abiertas. De acuerdo con la Guardia Civil, no se descarta que no pueda haber alguna nueva detención. La investigación está abierta y pues ha ido trascendiendo algo de información, no demasiada. Recordamos que la presencia de los agentes de la Guardia Civil en la calle Rosalía de Castro, muy céntrica en Burela, llamó mucho la atención de los vecinos, puesto que fue un importantísimo despliegue desde la madrugada hasta la tarde del lunes. Las dos personas detenidas están en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil en Burela y esperan, como decimos, a pasar a disposición judicial mañana. Según ha confirmado la alcaldesa de Burela a Europa Press, Carmela López, el menor se encuentra bien. Ha querido trasladar su reconocimiento a las fuerzas de seguridad intervinientes en el operativo para su éxito. Ha condenado y ha mostrado su repulsa contra estos hechos ocurridos y afortunadamente pues insiste en que todo ha salido bien. Quiere ser prudente, no dar más datos para no impedir el transcurso de la investigación. Están esperando a pasar a disposición judicial los dos detenidos por el secuestro de un menor en Burela en estas últimas horas. Otro asunto que también nos llama la atención, un hombre de 30 años de edad está siendo investigado tras ser localizado en Mondoñedo. Conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas, iba en dirección contraria por una rotonda y además en dos ocasiones se saltó las señales de alto de los agentes de la Guardia Civil. Primero lo localizaron en sentido contrario, en una glorieta en la Nacional 634, a la altura de Mondoñedo. Le dieron el alto. Lo que hizo fue acelerar y abandonar el lugar. Después lo localizaron de nuevo en la LU-160 entre Mondoñedo y Valadouro. Le dieron señales de alto otra vez. Ignoró las señales, continuó la marcha. Y a la tercera ya, con una serie coordinada de patrullas de la Guardia Civil, interceptaron el vehículo, identificaron al conductor y al único ocupante, por cierto, a una persona de 30 años de edad. Claro, llevaron a cabo las pruebas de impregnación alcohólica y de drogas. Dio positivo en ambas. En cuanto a la de alcohol, triplicaba el máximo permitido. Y en cuanto a la de drogas, dio positivo en cocaína y en THC. Esto tiene que confirmarse posteriormente en el laboratorio de referencia. Está investigado por varios delitos contra la seguridad vial, conducción temeraria, bajo la influencia de bebidas alcohólicas y esto supone una investigación penal. Al mismo tiempo, una serie de infracciones administrativas que habría cometido. Esto puede llevarle a entre 6 meses y 2 años de prisión, trabajos para la comunidad, retirada del carné de conducir hasta 6 años, en fin. Es una pena bastante importante. 6 minutos para las 2 de la tarde. Estamos también pendientes, como te decía al inicio, de la meteorología, porque los fuertes vientos están ocasionando alguna que otra incidencia en nuestra comarca. Son rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora. Sopla fuerte del suroeste. Tienes que tener cuidado si conduces, especialmente en la autovía del Cantábrico. Más o menos el punto de siempre, pues tiene complicaciones. Pero esta mañana se ha producido un pequeño susto en Burela con el desprendimiento de una cubierta de un patio, que la verdad es que cayó sobre el tejado de una vivienda. Ninguna persona ha resultado herida. Ocurría en la calle Concepción Arenal, a la altura del número 34, y un particular fue el que avisó al 112 Galicia. Desde allí se pasó el aviso a su vez a los bomberos de Barreiros, policía local, Guardia Civil y al GES de Cervo. Se movilizaron los bomberos de Barreiros, que actuaron para restablecer la seguridad en el entorno. Sigue prestando atención a tu seguridad a lo largo de este día de hoy, porque el viento va a seguir acompañándonos también en las próximas horas. En cuanto al pronóstico, se espera alguna que otra precipitación también para hoy y para las próximas jornadas, mañana, pasado mañana, según nos dice Meteo Galicia.
36ª edición de la Feria de la Miel en Boal, el 28 y 29 de octubre. Declarada fiesta o actividad de interés turístico del Principado de Asturias. Desde las 11 de la mañana, gran exposición de productos de agroalimentación y artesanía, destacando una importante muestra de mieles de toda la región y comunidades vecinas. Concursos, talleres, charlas sobre materia apícola, música tradicional y un sabroso menú de feria complementan el programa del evento. Toda la información en boal.es. Boal te espera el último fin de semana de octubre. ¡No falte!
Ya sabes lo que ha ocurrido lamentablemente hace pues unos cuantos días en la zona de Trabada, Ribadeo, Foz, con los incendios forestales, la cantidad de hectáreas quemadas que superaba los 2.500 entre los tres municipios, la devastación que ha ocasionado en esas plantaciones, muchas de ellas de eucalipto. Era un monte que producía y que utilizaban evidentemente pues para producir la madera, venderla, sacar un provecho, transformarla, etcétera. Son muchísimas las pérdidas económicas que esto supone, puesto que han quedado prácticamente arrasados, calcinados por las llamas. Hemos hablado con un experto en madera del CSC de Madera. Es una organización sin ánimo de lucro. Él además es profesor de universidad, se llama Alberto Rojo, y ha explicado que toda esa madera calcinada prácticamente ya no sirve para la celulosa de papel, que es una pérdida muy grande, pero quedaría casi inservible. Probablemente se pueda utilizar, por ejemplo, para biomasa o cosas similares. Escuchamos a Alberto Rojo.
No se suele meter en el proceso para fabricación de pasta de celulosa, porque da distintos problemas, y entre ellos, pues al final la celulosa sale manchada, unas pequeñas manchas negras que devalúa la calidad de la celulosa y por tanto su precio.
Si hubiera quedado solamente quemado de forma superficial, ¿se podría utilizar o tendría alguna otra utilidad?
Que esté quemada solamente la corteza, que haya sido un incendio que haya pasado rápidamente, esté quemada solamente la corteza, entonces se descorteza sin problema y se puede utilizar la madera que no está quemada. Pero si el fuego ha llegado al interior de la corteza y por tanto ha afectado a la madera, entonces eso va a dar unos problemas, y normalmente pues esa madera solo se puede utilizar o bien para trituración o bien para quemar como biomasa.
Una pérdida que alcanza los miles de euros, y ya sabemos que también la investigación continúa abierta para intentar dar con el autor o los autores de esos tremendos incendios. 3 minutos para las 2.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes del 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en Foz y en Lugo Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta enero del 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama al 982-2277-83. Salvatierra Abogados, en Foz y en Lugo.
Ya está aquí a 5ª edición da Pancha, a moeda local de Ribadeo e o Concello de Ribadeo. Agasállate con panchas.
Os teus 30 euros convértense en 40 panchas para gastar nos establecementos adheridos a esta campaña, que se desenvolverá ata o 31 de decembro.
Consegue as túas panchas na web pancharribadeo.gal. Activa o teu panchapeto, merca no comercio local e consume na nosa hostalería.
A moeda local de Ribadeo, a pancha xa está de volta. Faite con ela.
Y en Viveiro, desde el Partido Popular, llevan una moción al próximo pleno de la corporación. Pedirán que el Gobierno de España impulse el servicio ferroviario de FEBE en la Mariña, que en estos momentos es casi inservible. Mariña Gaimonde.
Tenemos un servicio público que está devaluado, tenemos un servicio público que no sirve a los usuarios para llegar, ni siquiera acercarse al concello de al lado, y tenemos entonces un servicio público inadaptado y un servicio público que no está atendido. Estamos hablando del ferrocarril de vía estrecha, antiguo ferrocarril de vía estrecha, hoy llamado de ancho métrico. Discurre desde Ferrolterra hasta Ribadeo, pasando a la Comunidad de Asturias, y los horarios no cuadran. Los horarios no sirven.
Los horarios no sirven, los vagones no están adaptados y todos son problemas para intentar conectarse a través del FEBE. Continúa ahora informado en la sintonía de COPE. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.